Seguimos recibiendo desde distintas ciudades del país mensajes con quejas por el incremento exagerado en los servicios públicos que han recibido durante la cuarentena. En el caso de la ciudad de Bogotá se presentó una protesta en las últimas horas con bloqueo incluso de vías de los ciudadanos que se quejaban por los recibos. Amablemente nos atiende hasta ahora el viceministro de Energía, Diego Mesa, en lo que tiene que ver con energía y gas. Agradezco a la empresa de acueductos de Bogotá que le está respondiendo a algunos de los usuarios que puntualmente están presentando su recibo a través de Twitter, y le digo a los oyentes que tienen sus quejas, pues que vayan mencionando cuáles son las empresas para que las empresas puedan tomar medidas, porque tengo en este momento más de 400 mensajes de ciudadanos de distintas regiones del país que tienen problemas con los cobros exagerados de los servicios públicos, y cuando digo exagerados, en algunos casos se han duplicado y más. Es decir, personas que muestran un recibo de 20 mil o 20 y pico de mil y lo recibieron por 50, 60, 70 mil pesos. Otros que tenían un recibo de 100 mil, era más o menos el promedio que les llegaba, 90, 100 mil pesos, y tienen hoy uno de 180 mil, 200 mil pesos. O sea, la cosa de verdad es difícil. Viceministro Diego Mesa, bienvenido a RCN, buenos días.
Muy buenos días, Orlando, un saludo especial a usted, a todos los oyentes.
Bueno, las quejas son por montón. La gente dice, ¿qué es lo que pasa? Que en plena pandemia nos están llegando estos recibos tan caros. Hablemos de los de energía específicamente, porque alguna explicación se había dado por el incremento en el kilovatio, pero la gente de pronto hace cuentas y dice como que no va, como que el incremento fue más allá, mucho más allá de lo que se había planteado.
Bueno, aquí es importante hacer una distinción y cómo llega el cobro de la factura a los hogares de Colombia. Lo primero es el coste del kilovatio que usted menciona, y el segundo, obviamente, la cantidad de energía que se consume en esas facturas. Con lo que respecta al costo por kilovatio hora, las medidas que hemos tomado nosotros desde el gobierno, en particular una resolución que sacamos el 14 de abril de la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, hizo obligatoria una opción tarifaria para todas las empresas prestadoras de servicio, tanto de energía como de gas. ¿Qué quiere decir esa opción tarifaria que quedó en firme el 15 de abril? Que no puede haber incrementos del costo unitario, el kilovatio hora. O sea, el kilovatio hora puede bajar en los próximos dos meses, pero no puede subir. Y cualquier incremento que se dé en alguno de los componentes, porque hay que recordar que el costo del kilovatio tiene el costo de la generación, que era lo que usted decía ahora, que hubo algunos incrementos en febrero y marzo y en abril porque la generación subió por el nivel de los embalses que estaba en mínimos históricos, y eso hace que el costo del agua sea más caro, y pues la matriz nuestra depende altamente de las fuentes hídricas, y cuando no generamos con hídrica entran a generar las térmicas y eso hace que el costo suba. Tenemos también el tema de transporte, el tema de distribución y el componente comercialización. Pero lo que se estipuló en esa resolución CREC es que cualquier incremento que haya por esos componentes no se puede traducir en las facturas en los próximos dos meses. Tiene que diferirse en un periodo de aproximadamente 24 a 36 meses, dependiendo de los estratos. Eso por un lado. Y el otro tema importante que hay que explicarle a los usuarios, yo ahora estaba escuchando cuando estaban hablando de las medidas que se han implementado y que en algunas regiones no se ven. En el caso de energía y de gas, las medidas son de aplicación inmediata. ¿Por qué? Porque lo que hicimos nosotros con el primer decreto que salió el 5/17 para la facturación de abril y de mayo, tanto de energía como de gas, es que ante el no pago de un usuario, porque no tiene los ingresos para hacerlo, la empresa de servicios, ese no pago es una señal de que el usuario se acoge a un diferimiento de la factura, que fue lo primero que implementamos. Entonces la gente que no puede hacer los pagos, simplemente con no pagar, no tiene que decirle nada al prestador del servicio. Simplemente el no pago de la factura es una indicación automática para que las empresas asuman que el usuario se ha acogido al diferimiento de esa factura. Y eso está operando para la facturación de abril, para la facturación de mayo. En estrato 1, 2, 3 y 4, ese diferimiento tiene un periodo de gracia de dos meses y el valor de esas facturas se difieren para los estratos 1 y 2 a 36 meses sin ningún recargo adicional por financiación o por tasa de interés, y en estratos 3 y 4 por 24 meses. Sí, cuente.
Sí, dos precisiones. Primero, el diferir el pago no le resuelve al usuario el incremento exagerado del pago. Si al usuario se le duplicó el recibo y no tiene con qué pagar, se lo difieren, pero al final se lo van a cobrar. O sea, eso no le resuelve que se le incrementó en el doble o más el cobro del recibo. Simplemente se lo difieren, pero se lo van a terminar cobrando. Entonces, yo le pregunto es, ¿hasta cuánto en términos de porcentaje, es normal que se haya dado el incremento por las razones que usted nos da en el servicio de energía. ¿Hasta cuándo? Porque es que tengo reportes del 70, 80, 90, 100% de incremento de recibos que reporta la gente. Entonces, ¿hasta cuánto sería normal? ¿Un incremento de más o menos cuánto es normal?
Listo. Entonces, los incrementos que se observan, que son normales, por el costo del kilovatio hora, estaban en el orden de un 10 o un 15% en los meses de abril y de mayo. Lo que hay que revisar es si hay un incremento por consumo, que es la otra parte de la factura. Y aquí un tema muy importante que quiero ser también muy enfático, porque sí recibimos varias quejas de empresas que prestan el servicio de energía y de gas, que estaban argumentando que no podían acceder a los medidores y por eso estaban utilizando el promedio de consumo de los últimos 6 meses, que es una facultad que está en la ley 143. Sin embargo, estos sectores, desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio, están excluidos de la cuarentena y las empresas pueden operar. Entonces teníamos un problema, por ejemplo, para pequeños negocios del sector comercial que llevan cerrados más de 40 días y le estaban llegando facturas en abril y mayo, donde le estaban promediando el consumo de los últimos 6 meses, incluyendo, por ejemplo, el mes de diciembre, que es un mes de alto consumo, sobre todo para talleres o para restaurantes o para bares. Y eso es totalmente inaceptable. Nosotros sacamos una resolución con la CREC, la 064, también el 14 de abril, donde básicamente lo que estamos diciendo es la única razón para que se usen promedios de meses anteriores en el cobro de la factura es que el usuario explícitamente impida el ingreso de la empresa a los medidores, pero facultamos métodos alternativos. Por ejemplo, que la gente le pueda tomar una foto a su medidor de energía y se lo mande a la empresa para que le cobren el consumo real. Entonces ahí hay un tema que era lo que yo decía al principio, Yolanda, y es, en el costo unitario no pueden haber incrementos del 30, el 40, el 50%. Esos costos unitarios no se están dando. Nosotros tenemos el observatorio de tarifas regional. Sabemos que hubo incrementos que pueden ser del orden del 10, del 15% en los meses de marzo y de abril, pero no más allá. Entonces, un incremento que a mí me muestra en un kilovatio hora, que subió en 50 o 100%, tiene que haber ahí un error y hay que hacer la queja ante la Suprema de Intendencia de Servicios Públicos. El otro tema es el tema de los consumos. El consumo en los hogares, que también le hemos venido haciendo seguimiento, obviamente sí se ha incrementado, pero se ha incrementado en el orden del 15, 20% en algunos casos. Y teníamos el tema de los problemas con los consumos promedio de meses anteriores, que como lo digo, es totalmente inaceptable, y las empresas no pueden utilizar esos consumos promedios que estaban haciendo. Y con la resolución 064 quedó clarísimo, y el llamado es al que les llegue un consumo promedio, por favor, inmediatamente hace la queja ante la empresa y ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
O sea, no puede haber cobros promedio, pero la gente está viendo que le están llegando cobros promedio. Óigame, y un incremento del 10 al 15% dice usted lo normal. La gente nos está mostrando recibos con incrementos superiores, del 30 y demás, se lo digo. Pero adicionalmente, ¿cuánto subió el salario mínimo para que se permita un incremento del 10 al 15%, viceministro?
Bueno, pero entonces ahí el tema es, tenemos que ser conscientes de cómo funciona el sistema de energía en Colombia. Y el sistema de energía en Colombia es un mercado privado donde casi todos los componentes están regulados.
O sea, no es su tema, más o menos, viceministro. Porque si es privado, como que no pueden ustedes hacer nada, ¿o qué? Porque es que llama la atención. El salario mínimo, ¿cuánto subió? Y si tengo al profe Restrepo por ahí, me va a ayudar con el dato, en términos de porcentaje, ¿cuánto subió el salario mínimo? ¿Cuánto subió el salario mínimo, profe?
6%.
6%. Y nos está diciendo el viceministro que si sube la tarifa de energía entre el 10 y el 15, está bien, porque eso fue lo que subió, y que es un negocio privado. Pues entonces, ¿qué hacemos? Ahora, la gente está diciendo que los incrementos son mayores, y fuera de eso estamos en una cuarentena en donde medio país se quedó sin ingresos, viceministro. Y obviamente que ustedes están tomando unas decisiones, pero las decisiones están tardando en llegar directamente a los usuarios. ¿Cómo hiciéramos?
Bueno, pero entonces, a ver, para que hagamos una presión, acuérdate que yo hablé que hicimos la opción tarifaria obligatoria, donde no pueden haber incrementos del kilovatio hora. Esa opción tarifaria existe siempre de manera voluntaria. Entonces usted me habla del incremento del salario mínimo, por ejemplo. ¿Qué dice la opción tarifaria? Que siempre está a disposición de las empresas. Cuando hay incrementos en el costo unitario, las empresas, si ven que el incremento, por ejemplo, es mayor del 10%, pueden inmediatamente acogerse a la opción tarifaria, y aquí habría solamente incrementos de 0.5% mensual, o sea, un incremento total en el año de aproximadamente 6%, hasta que lleguen al monto del incremento que se dio por el tema de generación. Las empresas podían o no podían optar por esa opción tarifaria. ¿Qué hizo el gobierno apenas vimos que la pandemia había que decretar el adelanto preventivo obligatorio y que se iba a extender? Dijimos, la opción tarifaria no es más voluntaria, es obligatoria, y además de ser obligatoria, no se puede incrementar el costo del costo unitario por los próximos 2 meses. Y eso es lo que está rigiendo desde el 14 de abril. Entonces es muy claro decirlo, había una opción voluntaria que las empresas podían acogerse. Algunas empresas se acogieron, otras no. Al ver que el aislamiento se iba a extender, hicimos que esa opción tarifaria fuera de carácter obligatorio, y hoy todas las empresas tienen que estar bajo esa opción tarifaria. Yo tengo aquí la factura mía aquí de Enel Coenza, del servicio de energía. Tengo la de abril y la de mayo, y efectivamente en la factura mía el costo unitario bajó, no subió. En abril estaba en 557 pesos el kilovatio hora, y para el mes de mayo bajó a 554. Un leve descenso en la factura. Yo he estado revisando facturas en otros departamentos. El costo por kilovatio hora no puede subir, porque está rigiendo la opción tarifaria obligatoria que se expidió el 14 de abril.
Viceministro, usted toca un punto clave, dice, es un negocio privado. A mí la sensación que le queda a uno es que las empresas están haciendo lo que les da físicamente la gana. Porque de verdad, ¿cómo explica usted que una persona que no ha vivido durante 2 meses en un apartamento le haya llegado la tarifa duplicada? ¿Y cómo se explica además que, digamos, que uno busca explicaciones y respuestas de la Superintendencia de Servicios Públicos y la señora no aparece, no existe, no pasa el teléfono, la gente no está obteniendo respuestas? Y la pregunta, ¿va a haber sanciones para esas empresas?
A ver, entonces ahí para el tema, María Elvira, de gente que no esté en sus hogares o negocios que estén desocupados y les llegue un incremento en las tarifas. Vuelvo y repito, hay un tema de tarifa y un tema de consumo. Si a la persona que no está en su hogar o al dueño de un negocio le llega un consumo promedio a los últimos 6 meses, eso no se puede hacer. Inmediatamente hay que hacer el reclamo ante la Superintendencia de Servicios Públicos, porque debe haber una sanción para esas empresas prestadoras que están usando el promedio de meses anteriores para cobrar el consumo. En el tema de la tarifa como tal, se pueden dar los incrementos que mencioné ahora, que son del orden del 10 y 15% en la tarifa. No está hablando del consumo, en la tarifa. Pero a partir del mes de abril, exactamente el 15 de abril, no puede haber ningún incremento en ese costo del kilovatio hora, porque está la opción tarifaria obligatoria. Y si hay una empresa que lo está incumpliendo, pues esa empresa tiene que ser sancionada por la Superintendencia de Servicios Públicos, porque la opción tarifaria es de carácter obligatorio desde el día que quedó en vigencia la resolución. Y lo que mencioné ahora, en este sector, en energía eléctrica y en gas natural, los alivios son automáticos. Aquí el diferimiento de las facturas con los 2 meses de gracia que mencioné ahora no lo tiene que pedir el usuario. El simple hecho de no hacer el pago de la factura inmediatamente le da la señal a la empresa de que se va a acoger al diferimiento de la factura. Yolanda ahora me dijo que eso no resuelve el tema de los incrementos. También soy muy claro en ese tema. Aquí lo que hemos hecho desde esta cartera es buscar unos alivios con un esfuerzo fiscal grande por parte del gobierno para que la gente que no pueda pagar no lo tenga que hacer, mientras que recomponen sus finanzas del hogar, que sabemos que mucha gente vive de los ingresos del día a día. Por eso el diferimiento en 36 meses y por eso los 2 meses de gracia. Por ejemplo, una factura de estrato 1 en promedio, después de los subsidios, que es otro tema importante. Aquí hay que recordarle a la gente que las familias de estrato 1 reciben un subsidio equivalente al 60% del consumo de subsistencia. Las familias de estrato 2 equivalente al 50%. O sea, la factura cuando le llega al usuario, después de descontar ese subsidio, para ponerles un ejemplo con números reales, el promedio del estrato 1 en Colombia después de subsidios está en el orden de 25 o 26 mil pesos. Al diferir eso en 36 meses sin ningún recargo, van a pagar cuotas de 700 pesos de la factura de abril y de la factura de mayo. Nosotros creemos que con los 2 meses de gracia, ese es un alivio importante, y lo que hemos visto en el recaudo es que se están acogiendo a ese diferimiento por el hecho de no pagar cerca de un 30-40% de los hogares del país.
A ver, pero señor viceministro, es que yo creo que aquí hay una confusión. Digamos que independientemente de si aumenta o cae el consumo, hay muchas facturas de el cobro de energía en particular que están aumentando. Lo que usted dice, para saber si yo le entiendo, es que no puede haber aumento tarifario durante el ciclo de cobro de abril y de mayo, y que esas tarifas de esos meses están congeladas, y que si hubo un aumento, eso que usted menciona que fue hasta del 10 y 15%, ¿ocurrió fue en febrero y marzo? ¿O estoy entendiendo mal?
Así es, Jorge. Entonces, la opción tarifaria en su momento era voluntaria hasta el 14 de abril, y entonces se registraban incrementos, sobre todo en el componente de generación, que pesa un 50% del costo total. Ese incremento está explicado por las variables climáticas y por cómo opera el mercado de generación de energía eléctrica en el país. Pero esos incrementos que se vieron en febrero y en marzo ya no pueden darse en abril y en mayo, porque hubo una congelación del costo unitario del kilovatio hora. Entonces, si usted coge la factura, y los invito a que lo hagan en sus casas, si cogen las facturas de abril y miran cuánto es el costo del kilovatio hora, que a nivel nacional estuvo en un promedio cercano a los 550 pesos, en mayo que les llegó la factura, ese costo del kilovatio hora no puede ser superior a esos 550 pesos, porque está congelado los incrementos por estos dos meses.
Viceministro, una alternativa concreta para la gente que tiene el recibo en la mano con cobros del 40, 50, 60, 70, 100% más que el recibo anterior. ¿Acudir a quién? ¿A la Superintendencia de Servicios Públicos? Porque las empresas, la respuesta que le dan y es lo que nos cuenta la gente es, pague primero y luego vemos. Y pues la gente no tiene plata para pagar, básicamente.
No, pero
entonces,
pero
hoy... ¿qué hacer? ¿A quién llamar? ¿A quién acudir? ¿Un número de teléfono? ¿Qué?
Ya les doy el teléfono de la Superintendencia para que hagan los reclamos ante la Superintendencia. Pero un punto muy importante: si la gente no tiene cómo hacer el pago del servicio, no lo tienen que hacer y no se les va a cortar el servicio. Esto aplica para la facturación de abril y de mayo. Entonces no van a haber cortes ante el no pago, y esto aplica para todos los 6 estratos. Estrato 1 y 2 automáticamente le van a diferir a 36 meses. Estrato 3 y 4 le van a diferir a 24 meses. Y estrato 5 y 6 y sector comercial e industrial regulado, ante el no pago, está obligado el prestador del servicio a ofrecerle un esquema de diferimiento a sus usuarios.
Bueno, insisto yo, viceministro, en que diferir no resuelve el problema del sobrecosto exagerado. Porque si a usted le cobraban 100.000 y le llegó por 200.000, diferido le van a cobrar 200.000. De modo que ese es otro problema. Pero bueno, dijéramos que no se preocupe, si no tiene con qué pagar, no pague, que no le van a cortar el servicio público. Le van a diferir, y si usted considera que su incremento está por encima del 10 o 15%, quéjese con la Superintendencia de Servicios Públicos, que ojalá tenga la capacidad para tramitar todas las quejas. Creo yo, que hay que tener esa capacidad porque es bastante gente.
Así es. El teléfono en Bogotá de la Superintendencia es el siguiente: 691-3006. 691-3006. La línea gratuita a nivel nacional es la siguiente: 018-910-305. Repito: 018-910-305. Igualmente tienen página web donde pueden ingresar a también hacer sus quejas de manera virtual. Pero el mensaje Yolanda es el que usted acaba de decir: si usted no tiene cómo hacer el pago de la factura de servicios públicos, si no lo hace, no le van a cortar los servicios. Si es estrato 1 y 2, le van a hacer ese diferimiento a 36 meses y le van a dar 2 meses de gracia para arrancar a hacer los pagos de las facturas de abril y de mayo. Si es estrato 3 y 4, se lo van a diferir por 24 meses, también con 2 meses de gracia. Y si es estrato 5 y 6, sector comercial o industrial, el prestador del servicio está obligado a ofrecerle un esquema de diferimiento. Y finalmente, el tema que quiero volver a hacer enfático, el cobro con promedios de consumo de meses anteriores. No se puede hacer salvo que el usuario se impida, se oponga a que accedan a los medidores, bien sea de manera física o virtual. Pero no se puede cobrar con consumos de promedios anteriores, eso es totalmente inadmisible y en eso estamos totalmente de acuerdo con las quejas que han puesto los usuarios, tanto en hogares donde no hay gente habitando en este momento, como negocios o locales comerciales que llevan cerrados más de 40 días.
Bueno, aquí nos siguen llegando recibos. Bueno, muchísimas gracias, viceministro. Que tenga buen día. Vamos a repetir los teléfonos ahora enseguida para nuestros oyentes. Gracias por atendernos.
No, a ustedes, que estén muy bien y muchas gracias.
Diego Mesa, viceministro de Energía, le agradecemos mucho habernos atendido. Él nos habla específicamente pues del tema del recibo de la energía, pendientes de la Superintendente de Servicios Públicos. Les recordamos teléfonos de la Superintendencia: 691-3006 en Bogotá, 691-3006 en Bogotá, 018-910-305, la línea gratuita nacional, 018-910-305. En segundito seguimos con este tema porque Juan Carlos Higuita nos tiene noticias desde Medellín y respuesta de EPM a las quejas que están llegando desde otras ciudades también. Ya en segundos.
RCN, ¿dónde están las noticias? Llegó la oportunidad de conocerte, de conocer de verdad.